Gobierno de España gestionada por Red.es, que cuenta con más de 3.000 millones de euros destinados a facilitar la digitalización de pequeñas empresas de menos de 50 empleados, microempresas y autónomos de este país. Actualmente están abiertas 3 convocatorias del programa y más de 400 millones de euros del plan de recuperación ya han llegado a las pymes españolas. Únete al cambio digital. La transformación digital que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900-909-001 y en la página web www.acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, CFDs, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en eBroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. eBroker.es, reinventando el trading.
Nace Dirigentes Club, un espacio único donde cruzamos las historias de nuestros dirigentes. Un entorno de networking para generar vínculos profesionales. La mejor plataforma de nuevos conocimientos y tendencias. Un club donde ofrecemos a nuestros dirigentes los mejores planes y servicios. Porque juntos alcanzamos el éxito. Porque juntos sumamos. Descúbrelo en dirigentesclub.com.
Una brecha de seguridad puede paralizar todo tu negocio. Cisco ofrece una protección de extremo a extremo en todo tu ecosistema de red, protegiendo los dispositivos, las personas y las aplicaciones, manteniendo tu negocio en funcionamiento. Cisco, si está conectado, está protegido.
Cisco.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.
Los desayunos de Capital.
Las empresas deben tener el compromiso de participar en esa construcción de una sociedad más justa, ser más solidarias y responsables con los que más lo necesitan. Y esta mañana, precisamente en nuestro espacio de desayunos, hablamos de iniciativas de voluntariado por parte de las empresas. Es lo que hace una de las empresas, una de las grandes, es Cellnex, porque con sus iniciativas sociales y las donaciones de sus empleados consiguen un impacto positivo en nuestro entorno social más cercano, en aquellos países en los que operan. Y lo hacen con varias iniciativas que llevan a cabo los voluntarios precisamente de esta compañía, de Cellnex. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues nos lo cuenta ya esta mañana en estos desayunos Catalina Vacas, es gestora de proyectos en la Dirección de Personas de Cellnex en España. Catalina, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Hola, buenos días, muy bien.
¿Todo bien? Bueno, con muchísimos bien. Proyectos, Catalina, de voluntariado. Ahora hablamos de todos ellos, si te parece, pero lo importante es qué significa para una empresa como Cellnex las iniciativas de voluntariado.
Pues no sé, yo la verdad es que siempre he pensado que es un orgullo, ¿no? Porque de hecho estas iniciativas empezaron en su día como una iniciativa de los propios empleados, ¿no? O sea, que un grupo de personas fueron y dijeron, oye, pues querríamos hacer algo para ayudar, para compartir, ¿no? Y para repartir Entre los que no lo han tenido tan fácil o no lo tienen tan bien. Y yo creo que para una empresa es importante, porque qué mejor para mostrar los valores que realmente hay en esa empresa y en esas personas que lo hacen de forma voluntaria, ¿no? O sea, que yo creo que es un ejemplo de ejemplificar esos valores que no se pueden explicar de otra forma, ¿no? No sé.
Decías tú eso de algo para compartir, para ayudar, para repartir. Es que es tan necesario, ¿no? En estos momentos, que se tiene que implicar efectivamente todas las empresas, ¿no? En este caso, también las áreas. Pero ¿cuáles son precisamente esas áreas de actuación dentro de ese programa de voluntariado, Catalina?
Pues ahí, como no somos una empresa de telecos, entonces tenemos mucho personal, cualificado y formado en temas de telecomunicaciones, pues hay una parte relacionada con la formación, con acompañar. Participamos en un proyecto que se llama Youth Challenge, ¿no? Con la Fundación Exit, en la que las escuelas de formación profesional que tenemos cerca de nuestros centros de trabajo, que hacen un curso, se llama FPI, que son personas en riesgo de exclusión social que quizás están a punto de dejar los estudios, que no aprobaron la ESO, que todavía no pueden entrar en la FP. Entonces, lo que intentamos, por ejemplo, acompañándolos durante un curso escolar, es darles esa otra mirada, esa ilusión de futuro, ¿no? De que quizás estudiando y encontrando algo que les guste y formándose, sí que pueden tener una opción de futuro con un trabajo, con un que tengan otra referencia, ¿no? Que quizá en su familia tienen un ejemplo, pero esto les permite conocer una empresa desde dentro, o personas, pues, que todos venimos de distintos sitios y que al final pues estudiaste una cosa, o primero querías una cosa y luego cambiaste de opinión. Y esa referencia, ese acompañamiento, es algo que los mismos jóvenes pues nos dicen que les ha supuesto una nueva mirada, algo que a lo mejor pues no tenían claro, o no sabían si estudiar o no, y qué hacer, ¿no? Entonces, esta parte de la formación y de la brecha digital, ¿no? En nuestro caso sería también acercar a estos jóvenes a temas de nuevas tecnologías, de, yo qué sé, pues, por ejemplo, hacemos un simulacro de cómo es una entrevista de trabajo, les ayudamos a hacer el currículum, ¿no? Cosas que les acerquen a ese mundo laboral que ven como muy lejos, ¿no? Entonces, este sería un ámbito de los que hacemos. Otro, por ejemplo, pues es hacemos una campaña que le llamamos en su día Eurosolidario. Ahora, como somos una empresa global y estamos en otros países, lo hemos traducido a Solidarity Gift, porque no todos los países tienen el euro. Entonces, eso consiste en que cada empleado que se adhiere al programa dona un euro de su nómina, y al final del año, o en algunos casos hemos esperado a lo mejor 2 años, esa cantidad reunida pues se ofrece a una entidad, y con lo cual todas las personas adscritas a la campaña pueden presentar un proyecto en el que colaboren directamente o que conozcan a esa entidad. El resto de personas votan y sale un proyecto ganador, ¿no? Y entonces lo chulo en este caso ha sido que ha sido las... Nosotros conseguimos 26.000 euros y la Fundación Celnex dobló esa cantidad, con lo cual el ganador de este año pues se ha llevado 56.000 euros, que los tiempos que corren pues para una ONG o para una fundación ha sido un aire fresco, ha sido una ayuda increíble, y entonces pues nos ha hecho mucha ilusión poderle entregar este premio al ganador de este año, que es una fundación que se llama Aspasim.
Fíjate qué curioso, porque hablabas tú de generar ilusión, y hablabas tú de ese euro, ¿no?, que se entregan en la nómina precisamente de todos los que colaboran, ¿no? Y fíjate lo importante que es poquito a poquito hacer, como dicen, granito, ¿no? Claro, cuando se logra esta campaña, por ejemplo, el euro solidario, ¿no?, ayuda quizá más, ¿no?, a generar todavía más ilusión entre quizá esos voluntarios de Celnex, comienzan a pensar ya de nuevo, ¿no?, en otra campaña de euro, por ejemplo, solidario.
Sí. De hecho, o sea, lo que dices tú del poquito, ¿no? O sea, es uno de nuestros lemas, ¿no? De que qué pena que por pensar que puedes hacer muy poco no hagas nada. Porque realmente cuando estás en un colectivo así grande, por ejemplo, nosotros en España que somos unos 1.000, ¿no? Pues ese poquito de todos es mucho, ¿no? Entonces, cuando sale cualquier iniciativa, salga de donde salga, de Madrid, de Barcelona, de Sevilla, de donde salga, el hecho de lanzarla a todos los trabajadores en toda España hace que el efecto se multiplique, ¿no? Entonces, uh-huh. por ejemplo, pues siempre antes de vacaciones, tanto de Navidad como de verano, uh-huh. Nos adherimos con el Banco de Alimentos y hacemos una campaña que se llama El hambre no se va de vacaciones, porque realmente los que podemos nos vamos de vacaciones sí. y viajamos y demás, pero mucha gente no puede ni comer. Entonces, el hecho de ayudar al Banco de Alimentos es como muy, muy, muy importante. Mm. Y lo que hacemos es que cada uno desde su zona, desde su sede, haga esa campaña y lo lleve al banco de alimentos de su zona, ¿no? O sea, que aunque la iniciativa sea global, cada uno que pueda aportar su granito de arena a su zona, ¿no? A esa ayuda local que también es pues necesaria, ¿no? Y que no todo se lo lleve, pues porque la oficina de Madrid y la de Barcelona sean más grandes, sí. que no todo se quede allí, ¿no? Y entonces, no sé, ese sumar granito a granito aún se ve más, ¿no? Y la verdad es que nos hace mucha ilusión a todos.
Me gusta eso que dices, que hay que tenerlo siempre muy presente, ¿no? De que el hambre no se va de vacaciones y hay que seguir ayudando sí. desde cualquier punto, desde las empresas, pero también todo se genera. Yo te quería preguntar, porque formar parte del voluntariado corporativo de Celnes puede hacerlo cualquiera.
Sí, la verdad es que los que estamos desde el principio y se han ido sumando, somos empleados de distintos departamentos, de distintas zonas, que por un motivo o por otro, pues nos hemos querido subir al carro de venga, va, vamos a impulsar esto, o alguien que ha propuesto una idea y los demás nos hemos sumado, pero intentamos seguir enviando mensajes, los compañeros de comunicación nos ayudan también para poner imágenes y fotos en la intranet, y la idea es que todo el mundo se apunte, que aporte quien quiera. Y lo que intentamos hacer es actividades distintas, de forma que, por ejemplo, el tema del acompañamiento a jóvenes en riesgo de exclusión, pues hay gente de otras zonas que a lo mejor allí no se ha encontrado un colegio en el que colaborar y lo han hecho también online, porque en la pandemia eso nos ayudó, ¿no? El poder hacer estos encuentros y estas conversaciones con los jóvenes online, aprovechando las nuevas tecnologías, ¿no? Y entonces, realmente está abierto a cualquiera y lo que intentamos es llegar a diferentes colectivos y hacer distintos tipos de actividades para que haya para todos los gustos y realmente pues se asume el máximo número de gente, ¿no? De Celnes.
¿Y cuántos años lleva la compañía trabajando con estas iniciativas, Catalina?
Pues mira, desde el principio, porque claro, ahora somos Celnes, ¿no? Yo llevo en la empresa 22 años, ¿vale?
Entré casi nada.
En el 2000. Imagínate, ¿eh? Sí, es bastante. Y casi desde el principio, porque era una empresa más pequeñita. Yo en concreto venía de una empresa que éramos 300 trabajadores, que se llamaba Tradia, solo en ámbito catalán. Luego nos juntamos con Retevisión, que ya estaba en toda España y eran pues también 1,000 y pico personas. Y desde el principio ha habido esa semilla y ese espíritu y entonces, bueno, pues lo que hicimos fue ir a hablar con la que entonces era nuestra directora de Recursos Humanos, Rosa Piñol, sí. y decirle, oye, pues mira, es que hemos pensado que estamos viendo que hay mucha gente con ONGs y tal y que podríamos hacer algo aprovechando todos los que estamos aquí juntos y conseguir cosas. Y nos dijo, ah, sí, sí, sí. Entonces estábamos en el grupo Avertis y nos dijo, pero esto es muy grande solo para Telecom, con lo cual vamos a la central del grupo Avertis y para todo el grupo Avertis. Entonces, la cosa es que nos fueron diciendo que sí y entonces aprovechamos porque es un proyecto que todo el mundo decía, pues muy buena idea, oye, pues sí, pues sí. Y desde el principio, yo creo que también por eso, ¿eh? Porque detrás estaba el empuje de que no era una imposición o no era una idea que decía, mira, queda bien hacer esto, no, sino que era la gente que quería hacerlo, proponerlo y que hemos estado ahí empujando un poco para mantenerlo vivo. Entonces, ahora que, por ejemplo, además tenemos una fundación Celnex detrás, que nos ayude, nos apoya en todo, pues eso ya sí que ha sido el lujo máximo, ¿no? O sea que
Catalina, chulo. Tú has tenido mucho que ver en ello porque has estado empujando desde el principio, pero también es importante contagiar, ¿no? Y contagiando.
Sí.
Contagiar también a la sociedad, ¿no? Como el ejemplo de lo importante que es dentro de las compañías hacer este tipo de iniciativas. Ya que te tenemos aquí, yo quería que nos contaras o dejaras, ¿no? Este mensaje, ¿no? Desde Celnes para involucrar también a todos los empleados de vuestra compañía, pero también son los mensajes para hacerlo también en otras, ¿no? Como decías tú antes, es que hay que compartir, ayudar, repartir, hay que tener en cuenta que el hambre no se va de vacaciones y generar ilusión. ¿Cuál es el mensaje desde Celnes?
¿Cuál es el mío? Ostras, ahora yo hablar en Mondelez es muy fuerte, pero yo te hablo como voluntaria. No sé, yo creo que las personas que, por ejemplo, ahora hablo desde mi caso, pero también desde muchos compañeros, ¿no? Que hemos tenido una familia estructurada, que hemos podido estudiar, que tenemos un trabajo, estamos contentos. No sé, yo creo que has de ser consciente de ese privilegio y de que ser un privilegiado te lleva a ayudar a los que no han tenido esa suerte o no han podido, ¿no? Uh-huh. Y en el caso, por ejemplo, de la formación y de los jóvenes, es una inversión de futuro, ¿no? O sea, hay que ayudar a esas personas a que realmente encuentren su sitio y también puedan formarse y puedan tener un futuro. Uh-huh. Entonces, esto de ayudar a quien lo necesita es algo que te sale de dentro y que creo que desde las empresas, como te comentaba, es uh-huh. Son unos valores, ¿no? Que tienes que fomentar porque realmente eso está dentro de las personas, ¿no? Entonces, aquí nos dimos cuenta de que había muchas personas interesadas, pero que además es cierto que el día a día, la familia, el tiempo, o sea, hay muchas cosas que parece que no puedas hacer nada. Entonces, depende qué tipo de iniciativa, con más o menos dedicación, sí que ves que puedes aportar y que tu aportación marca la diferencia. Y eso es contagioso, ¿no? Porque yo creo que la gente cuando ve que puede ayudar, aunque sea poquito, sí que se suma al carro.
En la iniciativa en la que estás ya, entiendo, con otra campaña más del Euro Solidario. Catalina.
Exacto.
Ay.
Sí, exacto.
Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en estos desayunos, hablar de estas iniciativas tan importantes, tan interesantes, que generemos ilusión todos juntos, Catalina, para, como bien decíamos,
gracias,
compartir, ayudar, repartir. Y hay que pensar más que nunca, ¿eh?, en estas fechas también que se aproximan, ¿eh?, como son las Navidades, que es, bueno, pues un escenario maravilloso, ¿no?, para poder recordar que, como decías tú, esa campaña de que el hambre no se va de vacaciones.
Exacto.
Pues un abrazo, que sigamos contando
gracias,
todo
gracias.
Esto y hablando sobre lo que es importante realmente. Gracias, Catalina. Muchísimas gracias.
Gracias.
Un placer, un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además, te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros. Pa, pa, para, pa.
Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía.
Enseguida en Digital Business vamos a hablar del staking. ¿Qué es? ¿Cuáles son las oportunidades que ofrece? ¿Qué riesgos también implica? Vamos a hablar también de casos de uso staking con las criptomonedas en nuevos formatos como los stake to lend o también en el sector inmobiliario con el stake to rent. Hoy, ¿quién nos va a acompañar? Gabriela Roberto Baró, de NAS21, y Daniel Díez, que es profesor del programa especializado en blockchain e innovación digital del IEB. Eso será enseguida. Vamos a hablar también de las redes sociales enfocadas a las empresas y a los directivos. ¿Comunican por los canales adecuados? ¿Comunican bien? ¿Utilizan todos los formatos a su disposición? ¿Deben comunicar siempre? Se lo vamos a contar también con Sergi García Calaf. Pero antes de nada, repasamos la actualidad con Paco González, que es CEO en Core Capital. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Susana, ¿cómo estás?
Fenomenal. Oye, vamos a empezar por Irlanda, porque leía estos días que Irlanda ha multado a Meta con 265 millones de euros por una filtración. Se ha filtrado números de teléfono, direcciones de correo electrónicos, nombres de más de 500 millones de usuarios. Esto es un pequeño fallito, ¿no?
Un pequeño fallito, bastante pequeño, grande, ¿no? 533 millones de usuarios cuyos teléfonos, direcciones de mail y nombres pues se han filtrado. Claro, imagínate, ¿no?, lo expuestos que quedan a que recibir spam, recibir ataques de phishing, porque son suficientes datos como para componerse un poquito. Entonces, a mí me parece muy bien la multa. Y lo que te quería contar es cómo lo han hecho.
¿Cómo?
Bastante, bastante interesante. Pues mira, se utiliza una cosa que se llama scraping. Scraping es, en principio, un software legal. Lo que hace es, pues cuando yo, por ejemplo, tengo una red de contactos en LinkedIn, tengo distintos contactos, pero en otros sitios puedo encontrar información sobre dichos contactos. Por ejemplo, a través de tu correo electrónico, Susana, como estamos conectados en Internet, pues yo ya podría encontrarte en diferentes ubicaciones del ciberespacio. Entonces, el software de scraping es un crawler, es un cangrejo que va por ahí por internet buscando, en función de los datos que tengo confirmados como un correo electrónico, otros datos de usuario para comprenderme un panorama muchísimo mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te encuentro en foros públicos en los que has discutido y está tu correo electrónico, o si te encuentro en otros sitios, monto un perfil. Claro, esto a la hora de dirigir de publicidad, pues es tremendo para las compañías, ¿no? Se utiliza de todas las formas lícitas que te puedas imaginar. Claro, si tenemos una vulnerabilidad en Facebook que sin que tú y yo estemos conectados me permite acceder a tus datos, utilizando este software voy a ser capaz de encontrar muchísimas cosas más. ¿Quiénes son tus familiares? ¿Con quién estás casado? ¿Qué te gusta hacer? Porque tengo fotografías y herramientas de inteligencia artificial que pueden componerlo todo. Y claro, te hago un perfil tremendo. Luego estos datos compuestos ya y asociados al correo electrónico se venden en foros, en el black market de internet. Tremendo.
¿Cómo puedo protegerme yo del scraping?
Pues mira, la mejor manera de protegerse del scraping, yo se lo digo a todo el mundo, nadie me hace caso, pero tengo que decir, es no poniendo más datos en internet de los que sean necesarios. O sea, ¿a ti te gusta Facebook? Pues utilízalo bien. Intenta utilizarlo en un navegador de la forma más segura posible, pero no pongas datos innecesarios tales como con quién estás casado o quién es tu familiar. No identifiques nada. Cuanta menos información coloques en Facebook, mejor. Utilízala para lo que a ti te guste, que es hablar con tus amigos y tal, pero no colocar información en internet es clave. Lo mismo va por LinkedIn. No hay que dar datos personales de más y hay que intentar mantener confidencial toda aquella información que no queramos que se sepa, porque esto puede suceder. Ese es el mejor consejo.
Vale, otro asunto importante. Un juzgado chino considera una colección de NFTs propiedad virtual online. ¿Esto qué significa?
Esto significa el todo. Para mí me ha encantado la noticia. La he visto esta mañana, la han publicado a las 8 menos 10 de la mañana en Cointelegraph y enseguida ha llamado mi atención. Es un tribunal de Hangzhou que considera, pues como tú dices, una colección en NFT parecida a la que hablamos de Immortal Collection, de Eternal Collection, hace unas semanas aquí en las ondas. Y bueno, considerarlo una propiedad en un país en el que está prohibido lo cripto, porque recuerdo que en China se prohíbe en septiembre de 2021 la transmisión en cripto, pues es tremendo, porque le da un valor jurídico a algo que había quedado en un espacio gris tras la prohibición, que son los NFTs. Y bueno, pues parece que van a tener que regular, se habla de que el gobierno chino ya tiene preparada una ley para darle algún tipo de forma jurídica al NFT y que se pueda seguir trabajando con ellos. Si lo sumamos a que en mayo, Susana, un tribunal, el Tribunal Popular Superior, nada menos, que sería como nuestro Tribunal Supremo, dijo que el Bitcoin está sujeto a las leyes de regulación de propiedad del país, o sea, estamos dándole características jurídicas intrínsecas a un bien digital en un país en el que estaba prohibido. Son 2,9 millones de usuarios en la región de Asia de Internet. Entonces, que se abran temas como NFT y criptodivisas en esa región es importantísimo. Y a mí, la verdad, me parece una notición que va a la noticia correcta. A ver si esto permite que nos recuperemos un poco después de tanto susto y tanta bajada, ¿no?
Y el tercer nombre propio de la semana es Cicerón, que es, corrígeme si me equivoco, el nombre de la nueva inteligencia artificial de Meta, ¿no?
Sí, y es bastante curioso lo que hace. En inglés es Cicero, que es el nombre porque lo pueden encontrar nuestros oyentes en internet. Si quieren mirar, hay vídeos y hay noticias a detalle. ¿Pero qué hace Cicerón? Pues Cicerón es capaz de jugar a un juego que se llama Diplomacy. Bueno, hasta aquí normal, la inteligencia artificial juega juegos, ya lo sabemos. Pero es que Diplomacy es un juego de mesa en el que la gente negocia, miente y hace estrategias conjuntas, porque lo que hay es que distribuir distintos centros de distribución antes de la Guerra Mundial. De hecho, si lo miras en un vídeo en Diplomacy, la gente está de pie, se van a hablar a los corrillos y tal. Entonces, se ha hecho online, se han jugado 40 partidas, y la inteligencia artificial Cicero ha sido capaz de quedar entre el 10% de los mejores jugadores, pensando que cada partida hay 6 jugadores. Esto quiere decir que la inteligencia artificial fue capaz de, por un lado, desarrollar una estrategia y, por otro lado, hablar e incluso mentir utilizando técnicas del lenguaje natural a otros usuarios. Y esto es importantísimo, porque esto significa que el deep learning pues avanza un poquito más. El deep learning es esta ciencia que hay dentro del machine learning, que a su vez pertenece a la inteligencia artificial, y que permite hacer cosas como, por ejemplo, entender el lenguaje o interpretar una imagen. Procesos cognitivos bastante, bastante avanzados, que esperemos se puedan utilizar para cosas más interesantes próximamente. Muy interesante lo de Cicero, recomiendo a todo el mundo que vea el vídeo porque es muy divertido. Y bueno, oye, pues parece que avanzamos, Susana, dentro de poco.
Porque hasta ahora pensábamos que la inteligencia artificial sí que estaba cargada de sesgos, pero mentir no podía mentir.
Correcto, y ahora se programaban este tipo de acciones. Es decir, yo podía programar que una máquina mintiera, pero no podía darle libertad para tomar la decisión que era más correcta, dada la personalidad de los diferentes jugadores y el histórico de sus partidas en esa partida. Entonces es tremendo, ha hecho algo que es totalmente cognitivo, en mi opinión, sabes que sobre esto hay debate, si lo imita o lo hace, pero realmente increíble lo que ha hecho. O sea que En lo que nos queda de puente, Susana, nos vamos a tener que poner a jugar a diplomacia tú y yo, ¿eh?
Bueno, de no puente, de no puente. De puente para algunos, pero tú y yo de momento estamos aquí dándole yo a la tecla y al micro, ¿no? Y tú también, pues, a la actualidad, ¿no? Y al orden. Pues Paco González desde Cor Capital, gracias, cuídate y ya por el lunes. Feliz día.
Feliz día.
Adiós, chao, chao.
¿Cómo te imaginas tu Navidad?
Paseando bajo una iluminación de ensueño, en un mercado navideño, con los mejores bocados y dulces, con un buen vino, con coros, música, visitas únicas y espectáculos de luz.
Todo lo que deseas, mucho más cerca de lo que imaginas. En Valladolid. Consulta su programación en info.valladolid.es. Valladolid, ciudad de la Navidad.
Hay una manera de disfrutar del Museo del Prado y ser su mecenas. Hazte amigo, una colección inigualable y un completo programa de actividades te están esperando. Más información en amigosmuseoprado.org.
Sí.
Oye, Antonio.
Hombre, Emilio.
¿Estás en casa?
Sí.
Me paso a verte. ¿Tendrás jamón, no?
El jamón sí, el de siempre. Sí.
Legado Ibérico del Pozo.
Siempre sale bueno. Qué maravilla, o sea, ¿cómo me apetece un bocata de Legado Ibérico?
Mejor que sean dos, ¿no?
Que sean dos, sí.
Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes.
Intereconomía, vamos con este espacio en el que ayudamos a entender un poquito más por dónde va todo el ecosistema tecnológico. Y en esta ocasión vamos a poner el foco en el staking. Nos acompaña Daniel Díez. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Susana? Buenos días.
Que es profesor del programa especializado en blockchain e innovación digital del IEB. El IEB sigue creciendo con programas de formación de la nueva economía asociados a la transformación en las finanzas. Y me decías que el nivel de los alumnos es increíble, ¿no?
Así es, fantástico.
Bueno, me alegro. Me acompaña también Gabriela Roberto Baró. Gabriela, ¿qué tal? Buenos días.
Un gusto, Susana, estar aquí presente.
Que es cofundadora y Chief Business Officer en NAS21. Lleváis en el mercado un año ya, ¿no?
Un poquito menos, pero bueno, aquí construyendo tecnología dentro del real estate.
Oye, ¿cómo os va en este un poquito menos de un año?
Gracias a Dios, muy bien. La verdad es que formando a la gente para que entienda cómo la tecnología puede ayudarlos a eficientizar sus ingresos en el caso de los propietarios.
Bueno, vamos a entender un poquito más cómo funciona la tecnología. Y hoy, en esta lista de conceptos que intentamos aprender, está el staking. ¿Cómo definir el staking, Daniel?
Es una buena pregunta. Bueno, realmente hay que irse un poco a dónde viene todo esto, ¿no? Antes, en sistemas que eran abiertos, digamos, no permisionados como Bitcoin, había que hacer algo particular. Y es que para participar y que estos sistemas escalen y sean seguros, por un lado tienen que permitir que cualquiera participe y eso tiene una serie de riesgos. Con lo cual, para poder participar, te tenías que jugar algo. Esto quiere decir que si yo ataco el sistema y este sistema me pasa a ser vulnerable, al final me juego pues, dinero, me juego el poder computacional, gasto energético o tiempo, ¿no? Entre otra serie de cosas. Tradicionalmente, con Bitcoin y otras criptos, se utilizaba un modelo que era de prueba de trabajo. Esto quiere decir que necesitabas máquinas muy caras, un gasto energético tremendo, para resolver un problema matemático vía prueba de error. Si yo atacaba, tengo un coste de oportunidad, y es que compito con otros mineros por ganar la recompensa y luego no la gano. Entonces, un poco aparecen pues, nuevos sistemas que ya no requieren de este minado, de este gasto de energético, y que tiene pues, una serie de ventajas en escalabilidad. ¿Qué es esto que te juegas en este sentido? Pues sobre todo depósitos, fondos que tienes bloqueados, que tienen una función al final de sostener el sistema, de crear esas puertas que digamos permitan que de forma segura quien participe no ataque. Y luego esto genera modelos crediticios alrededor. En el momento que tengo fondos retenidos que me juego, eso puede funcionar como un depósito y esos fondos se pueden tener valores alternativos, ¿no? tanto que ese token me permita acceso a royalties sobre el funcionamiento de esa plataforma, que me permita tener, por ejemplo, poder de votación, o que directamente no tenga más poder que el de participar. Entonces, veremos muchos casos de uso a raíz de esto.
Claro, el staking siempre ha estado muy relacionado a todo lo que es criptomonedas, ¿no? Pero también hay el stake to lend o el stake to rent, por ejemplo, ¿no?
Sí, al final siempre viene de qué forma participo, ¿no? En todo tipo de juegos y de comunidades. Para mí la parte, el clave, es que al final esto nos permite, o sea, la economía real, ¿de qué forma nos llega a esto, ¿no? Sobre todo. Por un lado, en un momento actual, donde precisamente vemos que los depósitos están, en el mejor de los casos ahora mismo, pagando a tipo fijo, ¿no? Un 0,6, 0,7%, veíamos ahora de My Investor, ¿no? Un tipo de producto más. Frente a una inflación del 10,4% acumulada interanual, ¿no? Que ya si acumulamos sobre el pasado, vemos al final de un 25 o 2 años. Entonces, un poco, ahora mismo, el mercado, curiosamente ahora mismo, pues hay un corte de liquidez, suben los tipos, pero estos productos siguen sin ofrecer una rentabilidad acorde a lo esperado, al menos para protegerte, ¿no?, de la inflación. Entonces, ahora mismo, muchos protocolos de staking lo que hacen es, el momento que yo deposito fondos y luego puedo percibir fees a cambio de terceros, o sea, de la validación de transacciones en ese ecosistema, que sería como, imaginaos, tener una fracción como una acción sobre un ecosistema, por ejemplo, el Ethereum, puedo ganar fondos con ello. Pero es que además luego puedo utilizar esos fondos como colateral y entrar en modelos crediticios. También hay empresas que ofrecen directamente productos gestionados de renta fija apoyados sobre protocolos de finanzas descentralizadas, entre los cuales también staking. Una de ellos es Cryptan, que ofrece concretamente un producto gestionado que es sobre futuros de Bitcoin, sobre staking, otra serie de modalidades, y ofrecen ahora mismo un 9% TAI. Es algo al final muy interesante y ese pagadero a 3 meses.
Claro, en vuestro caso, en NAS21 también tenéis el Stake to Rain, ¿no? Lo habéis comunicado hace muy poquito tiempo.
Exactamente, es un producto que lanzamos hace muy poquito, que justamente viene a apoyar a aquellas personas que tienen dificultades para alquilar, ¿sí? A que estamos hablando de extranjeros, estudiantes, jóvenes profesionales, nómades digitales, ¿sí? Que si bien pueden afrontar un alquiler, no tienen un... son sometidos quizás a empresas de seguros con análisis crediticios, análisis de riesgo tradicionales, y eso hace que tengan imposibilidad de alquilar. Nosotros en NAS21 lo que hacemos con el Stake to Rent es que los inquilinos puedan aportar el valor de hasta tres alquileres, y de esa a través de monedas virtuales sin especulación. No estamos hablando de Bitcoin, estamos hablando de lo que se conoce como stablecoins, que pueden ser USDT o USDC. Eso queda dentro de un smart contract, ¿sí? Uh-huh. Por supuesto, nosotros en nuestra plataforma los ayudamos a gestarlo. Y de esta manera, entonces, tienen una garantía que es la misma garantía que nosotros teníamos desde que comenzamos. Es una garantía de que el propietario pueda alquilar, realizar adelantos, pueda garantizar el primer día de cada mes su renta, y por supuesto los acompañamos en cuestiones también legales. Y de esta manera entonces gestamos confianza para los propietarios, que es una de las cosas que el propietario español todavía siente inseguridad al momento de poner sus propiedades en alquiler.
Claro, ¿cuáles son las ventajas del staking?
Sobre todo tienes la liquidez, ¿no? Al final yo puedo elegir cuando cierro posición, no es como directamente cuando se invierto, imagínate, en acciones de una compañía no listada, ¿no? Al final puedes tener modelos más abiertos de cara a tener, o sea, gestionar esa liquidez, pero sobre todo puedes dar mayor utilidad. O sea, al final, realmente lo que hace el staking es que en lugar de tener entidades tradicionales gestionando el riesgo de ese colateral, ¿no?, o de esa liquidez prestada, directamente tienes a comunidades y tienes a individuos. Y tienes modelos que son, pues, un poco, según cómo estén gestados, ¿no?, más transparente, pues vía smart contracts. Uh-huh. Entonces, una vía, digamos, también descentralizada de gestionar liquidez.
¿Y riesgos?
Riesgos hay muchos, según cómo se construya, por supuesto. Si hablamos de protocolos puramente descentralizados, esos riesgos son más fácilmente medibles, pero siguen estando ahí, ¿no? Precisamente en los pools a final de liquidez, que son al final cuando mucha gente aglutina fondos para ponerlos entre comillas a minar, siempre que hay, pues tú puedes depositar fondos, pero ese depósito de fondos te permite ganar fees sobre el trading que se haga sobre un par de monedas, por ejemplo, el USDC, que será como un dólar digital, sobre Bitcoin. Pero el problema es que si ese par se va cambiando, tú vas perdiendo los fondos, a menos que deposites más fondos para garantizar el par.
Claro.
Por ejemplo, hubo mucha polémica con esto en su día con Binance y otras otros exchanges, porque la gente pensaba que esto era pues precisamente algo parecido a la renta fija, cuando tenías un riesgo no descontado muy grande, ¿no? Ahora, pues bueno, gracias a MiFID y otra serie de regulaciones aplicadas aquí, tienes que pasar un test, ¿no? Entre otra serie de cosas. Tienes también productos gestionados. Entonces aquí el riesgo está sobre todo en la gestora o en el emisor de producto. Entonces, más que un riesgo DeFi, es más de si confío en esa empresa que realmente está gestionando. Porque al final, por mucho que utilicemos un token como vía para gestionar esa liquidez, si ese token es gestionado por una tercera empresa o es emitido por la misma, ese riesgo de solvencia dependerá de la misma, ¿no? Entonces hemos visto, por ejemplo, casos, ¿no? En la red Celsius hace un tiempo, hemos visto en FTX y otras que puede haber ese riesgo, ¿no? De empresa detrás que quiebre, o incluso empresas que sean solventes, pero tengan sus cuentas depositadas en una empresa que quiebre y de repente se queden sin liquidez, con lo que siempre hay un riesgo ahí a analizar.
Claro, en el caso de NAS21, riesgos y también costes.
En el caso nuestro, justamente lo que tiene el inquilino es la posibilidad de ahorrar mientras alquila, porque puede generar hasta un 5% de interés anual. Y en este caso nuestros riesgos los minimizamos a través de la gestión de estos smart contracts, ¿no? Porque esas monedas virtuales quedan atesoradas o bloqueadas en smart contract y nosotros las invertimos en diferentes plataformas diversificadas, para lo cual estamos trabajando en mostrar justamente, porque nuestro protocolo es descentralizado, eso es lo que tiene la facilidad y la transparencia de esta tecnología blockchain, para mostrar en qué estamos en qué estamos invirtiendo. Cosas que quizás en las empresas tradicionales o bancos tradicionales, pues lo que contaba Dani recién, son cosas que hacemos en esto de las finanzas descentralizadas, pero son cosas que se gestan también en las finanzas centralizadas. Quizás hoy el querer ver en tiempo real en qué están invirtiendo bancos o aseguradoras es más difícil, pero en nuestro caso es simplemente entender cómo funciona y bueno, eso está expuesto.
Claro, entiendo que hay que hacer una labor muy didáctica, ¿no? Para intentar que todas estas bondades y cómo funciona todos estos términos, toda esta tecnología, el staking, tokenización, NFTs, DeFi, DAO, lleguen al público, ¿no? Y generar esa confianza.
Claro, aquí pues sobre todo desde el IEB estamos abogando mucho por dar una pues muy buena base financiera, sobre todo a nivel de formación, a personas pues que están trabajando en áreas de contabilidad. No tiene nada que ver un sistema contable con euros tradicionales con cripto, por ejemplo, a nivel de estados de cuentas, de cómo se traza el origen de los fondos, esta serie de cosas. Mucho también con personas del área de riesgos, también porque hay regulaciones específicas. Y también áreas específicas, como por ejemplo el Know Your Transaction. Y aquí ya no solamente hacer una identificación de tu cliente, sino tienes que hacer un rastreo de la procedencia de los fondos, con un scoring también de cada tipo de transacción y cuenta utilizada. Y luego también áreas tradicionales de negocio, ¿no? Sobre todo, al final, áreas de tesorería que quieren hacer uso, por ejemplo, de cripto, de stablecoins, necesitan tener criterios de valoración sobre esta clase de activos, que hay veces que son puramente financieros, pero hay veces que también tienes un riesgo tecnológico de protocolo. Entonces, sobre todo, es el tipo de perfiles, ¿no? Más luego ya de brokers, perfiles ya de inversión, nos vienen muchas personas, ¿no? De empresas de servicios de inversión, de ESIs, muy interesados también por eso, ¿no? Por la parte de gestión activa, el también, o de construir ETFs y demás al respecto, de entender mejor pues qué cesta, ¿no? de criptoactivos tiene más sentido y cómo gestionarlo.
Vosotros también tendréis que hacer una labor muy didáctica, ¿no? Porque además el alquiler y el inmobiliario es muy tradicional, ¿no? Y ahora le estáis metiendo una capa de innovación tremenda.
Exactamente, pero justamente, Susana, la innovación y la disponibilidad de esta tecnología a estas industrias es algo muy potente, es algo de lo cual se pueden beneficiar todos. En nuestro caso, en NAS21, en nuestras garantías, en el caso del stake to rent, cuando lo contrata el inquilino, no hay costo ni para el propietario ni para el inquilino, justamente porque se puede lograr a través de la tecnología este tipo de beneficios. Y bueno, ya está a disposición y estamos trabajando en ello para justamente poder alcanzar a la mayor población posible.
Pues desde aquí hemos puesto nuestro pequeño granito de arena en la formación y también en la educación financiera y tecnológica. Daniel Díaz desde el IEB, muchísimas gracias, cuídate y hasta pronto. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Gracias. Gabriela Roberto Baró desde NAS21, gracias y hasta pronto. Un abrazo. Susana. Adiós.
¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los martes a las 10 de la noche, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. ¿Qué tipo de piel tienes?
¿Te la cuidas?
¿Te proteges del sol?
¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
¿Qué perfume puedes regalar?
Deja de buscar en internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.
Seguimos hablando de temas tecnológicos y ahora vamos a poner el foco en las distintas redes sociales y en cómo las empresas y los directivos las utilizan a día de hoy y cómo las deberían utilizar. Y también ver si es un gran reto de cara al año que viene, si va a aumentar la inversión en redes sociales, en la comunicación a través de ellas. Nos acompaña Sergi García Calab. Sergi, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Susana?
Muy bien, fenomenal, que es director de estrategia de Epsilon Technologies. Oye, cuéntame qué hacéis en Epsilon Technologies.
Bueno, en Epsilon Technologies somos especialistas en traquear la huella digital del consumidor y lo que hacemos es ayudar a empresas a saber dónde está su consumidor en todo este entorno digital, que es muy complejo, bueno, solo hay que oír lo que acabamos de oír, pero bueno, es web, social media, paid media, todo lo que esas palabrejas que normalmente escuchamos, pues intentamos averiguar dónde están los consumidores para llegar a ellos.
Uh-huh. Recientemente habéis hecho una encuesta a directivos, a 1.200.
1.200 directivos, sí.
Cuéntame, ¿por qué y qué les habéis preguntado?
Bueno, nosotros trabajamos con empresas, trabajamos con los directivos, tanto a nivel personal como también a nivel de ellos son responsables de los equipos de marketing, de comunicación, o incluso más arriba, ¿no?, en las organizaciones. Y realmente queríamos indagar un poco más cuáles eran los retos que ellos tenían a nivel digital para el 2023. Y hay algunas cositas que nos han sorprendido.
Por ejemplo.
Mira, por ejemplo, el 84,2% de los encuestados tienen previsto aumentar la inversión en redes sociales para 2023.
¿Y la aumentan para qué? ¿Para conseguir qué?
Sobre todo para conseguir engagement. Conseguir ese conexión con el consumidor. Lo que se han dado en cuenta los directivos es que los medios digitales, lo que le facilita, lo que le provee, es esa conexión mucho más cercana con el consumidor final. Y realmente esto genera mucha más intención de compra, con lo cual genera también, al fin y al cabo, más beneficios.
Y genera también, entiendo, un mayor conocimiento del cliente. El cliente conoce mucho mejor la empresa. Y eso aporta valor a la marca y credibilidad a la marca y también a los servicios o productos.
Esto me encanta que lo digas, porque realmente es algo que estamos viendo en tendencia en este 2022, finales de 2022 y principios de 2023. Es el hecho de hacer al consumidor partícipe de la marca. Uh-huh. Es decir, cuando un consumidor es fan de la marca, esto que hemos escuchado tanto, realmente él se siente partícipe de ella. Entonces se sentirá también mucho más cercano y mucho más será mucho más fácil para él, por decirlo de alguna manera, pues recomendar la marca, recomendar a sus amigos, a sus familiares, o incluso incrementar también la compra de otros productos que en un principio no estarían en su lista.
¿Y hay redes sociales que son más apropiadas para un determinado tipo de directivos o de empresas? ¿Deben utilizar unas sí, otras no? ¿En algún momento unas o dependiendo de cada cliente? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo elegir?
Bueno, sobre todo, primero tienes que empezar desde tu audiencia. La selección de redes sociales en la cual tú tienes que estar la estrategia tiene que venir de a quién te quieres dirigir. Una vez sepas si tu audiencia está en esas redes sociales o no, entonces ya tienes que hacer una estrategia. En caso de los directivos, hay redes sociales que son obligatorias para ellos. Es decir, el hecho de que tú participes, por ejemplo, en medios digitales, que tú participes en blogs y que tú tengas un perfil en LinkedIn donde tú puedas decir tu opinión y también hablar en nombre de la compañía, pero como persona, es vital, porque eso humaniza a las marcas. Es otro de esos conceptos que siempre hemos escuchado, ¿no?
Pero al mismo tiempo las marcas no tienen riesgo de que al final sus portavoces, sus directivos, comuniquen a través de distintas redes sociales.
El riesgo tiene que estar siempre mitigado por unas guías de uso de cada uno de los empleados y cada uno de los directivos. Es decir, tú como persona, Susana, tú cuando hables desde tus canales personales jamás dirás algo que no dirías aquí delante del micrófono en directo, ¿correcto? Pues es lo mismo, las redes sociales es otro canal de comunicación. Entonces, mientras tú controles y sepas qué decir, cómo decir y de qué manera decir, los riesgos siempre los vas a poder mitigar.
Y, por ejemplo, canales. ¿Las empresas utilizan más Instagram? ¿Utilizan más LinkedIn? ¿Utilizan más TikTok? Cada vez llegan más a TikTok, aunque hace poquitos meses eran muy reacias y se han dado cuenta de que tiene mucho poder.
Bueno, el aumento de TikTok es indiscutible, pero lo que sí que realmente nos estamos dando cuenta, sobre todo de tratar de contratando con empresas y demás, es que lo que se va a potenciar muchísimo en 2023 es el uso del formato vídeo. ¿Vale? Instagram está cambiando totalmente su plataforma para dar muchísimo más relevancia al formato vídeo. TikTok nació con formato vídeo y se va a quedar así. Entonces, eso sí que lo estamos viendo, que las empresas están intentando aumentar su presupuesto e inversión para canales digitales, siempre focalizando en la creación de contenido en vídeo. Y eso va a ser algo que lo vamos a ver en 2023 y las empresas que todavía no lo estén haciendo tienen que apretar el acelerador en ese aspecto.
Pero todas o muchas de ellas, ¿no? Sí que van a aumentar la inversión el próximo año en mejorar y utilizar más canales de comunicación para alcanzar ese engagement que decíamos, ¿no?
100%. El aumento de la inversión va a ir focalizada en Instagram, TikTok y todas las plataformas donde el vídeo predomine. Lo que hemos visto también en los encuestados, lo que nos han dicho estos 1.200 directivos, es que están también preveyendo que ellos van a reducir su inversión en dos canales que eran clave antes, que era Google y Facebook.
No me digas. Facebook. Sí, sí. Bueno, yo creo que las jóvenes generaciones Facebook lo tienen ya como algo del pasado, ¿no? Como algo un poco draconiano.
Sí, yo creo que también las nuevas generaciones, hablamos mucho de generación Z y demás, creo que entramos mucho en TikTok, en Instagram, y ya Google, por ejemplo, se ha dejado un poco de banda. Mira, te doy un dato que es vital. Las nuevas generaciones, ¿sabes para qué utilizan las redes sociales?
Para comunicarse.
No, para buscar información.
Para buscar información.
Es decir, la búsqueda de información en redes sociales está siendo...
Utilizan un TikTok para buscar información.
Sí, señor. Por ejemplo, si yo quiero buscar una receta de lentejas, anteriormente, o mi generación, los millennials, y vamos a Google. Nos sacábamos la receta, incluso la leíamos, y para los más avanzados nos íbamos a YouTube, ¿no? Y veíamos un tutorial. Hoy en día no, hoy en día estamos yendo a Instagram, a TikTok y YouTube Shorts. Queremos formatos cortos en vídeo y que nos den la información de manera muy detallada y muy ágil para yo no perder tiempo.
Pero una empresa sí entra en TikTok porque TikTok tiene cierto tono, ¿no?, de humor, o al menos es lo que pensamos mucho, ¿no?
Estamos yendo, está cambiando.
O sea, empresas dirán, buf, yo no me meto aquí porque a lo mejor frivolizo los contenidos y frivolizo también a mis directivos.
Bueno, los directivos todavía yo creo que es una plataforma que aún no está madura para que un directivo pueda entrar de manera seria, por decirlo de alguna manera. No obstante, cualquier plataforma puede ser utilizada de cualquier forma. Es decir, todo se basa en la estrategia que tú hagas para entrar en esa plataforma. TikTok lo que te da es muchísimo alcance. Es decir, el propio algoritmo de TikTok lo que te genera es que no sean tus propios seguidores únicamente los que vean tu contenido, sino que un vídeo se puede hacer viral mucho más fácil que en otras plataformas. Entonces, si tú haces un contenido de valor que realmente aporte a los usuarios y demás, Creo que cualquier plataforma puede ser indicada para cualquier empresa y cualquier directivo.
¿Las empresas españolas aprueban o suspenden en el uso de los distintos canales de comunicación, en las distintas redes?
Yo creo que aprobamos.
Sí.
Yo creo que aprueban, no obstante, tenemos mucho, mucho camino por hacer, mucho, mucho por optimizar y por mejorar. Y para eso estamos también desde Epsilon Technologies, para intentar ayudarles a que esto cada vez vaya mejor.
Fíjate, ahora que me decías lo de buscar información en TikTok, estaba recordando que hace poco mi hija, para prepararse un examen de inglés, ella se vio en TikTok qué palabras debía utilizar si le respondió, si le preguntaban X cosas.
Claro.
Y ellos lo ven por TikTok.
Vamos,
claro.
Yo yo lo estoy utilizando también y yo le recomiendo a todo el mundo que haga el ejercicio. Veréis lo útil que es.
Claro, yo lo veo más como ocio o como quizás moda, pero bueno, también soy otra generación, que te saco unos cuantos años.
Bueno, bueno.
Sergi Calaf, muchísimas gracias. García Calaf, García.
Sí.
Muchísimas gracias por enseñarnos un poquito más de redes sociales, de empresa y de directivos. El próximo lunes más.
Venga, perfecto,
gracias.
Cuando quieras.
Gracias. Cuídate, hasta pronto. Y nos vamos, ponemos el punto final a esta edición de lunes de Capital Intereconomía. Mañana regresamos, mañana martes, en versión reducida, a partir de las 8. El equipo casi al completo, que alguno ya está de puente. Gracias y hasta mañana.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los jueves a las 10 de la noche y los viernes a las 12 y media de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía.
Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín.
Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato. El Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía.
¿Qué tipo de piel tienes?
¿Te la cuidas?
¿Te proteges del sol?
¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
¿Qué perfume puedes regalar?
Deja de buscar en internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.
¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento del cambio automático de tu coche? Haciéndolo evitarás futuras averías. Automatic.es. Haz el mantenimiento. En Automatic lo hacemos en un express. Entra en Automatic.es. Aprovecha hasta fin de año el 10% de descuento en el mantenimiento del cambio automático. Automatic Express. Expertos en el mantenimiento de cambios automáticos. Cuidamos tu cambio automático. Automatic.es.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténtico.